Bienvenido, Antoni. Bienvenido, Edwin, Elena, Edonia. Buenas tardes. ¿Se me oye bien? Enhorabuena, Antonio, por tu nota en Derecho del Trabajo. ¿De acuerdo? Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a la tutoría número 4. En esta tutoría vamos a hablar del régimen general de la seguridad social. Y quiero que sepáis, bueno, imagino que tenéis el libro delante, y quiero que sepáis que las lecciones que vamos a ver a continuación, el 5, el 6, el 7 y el 8, quiero que sepáis que están destinadas a controlar el régimen general de la seguridad social, ¿vale? Aquí lo que vamos a ver a lo largo de todas las tutorías son el campo de aplicación, es decir, todo lo que son los beneficiarios de este sistema de seguridad social, ¿de acuerdo? ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver las relaciones jurídicas que tienen los empresarios y los trabajadores con las entidades gestoras, ¿vale? Con la Tesorería General de la Seguridad Social. Vamos a ver también lo que es la financiación y el patrimonio de la Seguridad Social. Y bueno, este es un tema y su régimen económico. La verdad es que es un tema muy, muy cómodo y hay 32 presentaciones y yo creo que tendremos suficiente para esta tutoría. Entonces, si estáis de acuerdo, empezamos. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta tutoría? Pues el campo de aplicación. ¿Qué es el campo de aplicación? Pues son las personas que están incluidas en este sistema de seguridad social, ¿vale? Todos los que son los beneficiarios de esta protección. Y no todos están incluidos, ¿de acuerdo? Estos beneficiarios de la protección dispensada por el Estado frente a las contingencias y situaciones de necesidad que el legislador establece. ¿Quiénes están incluidos? Según el artículo 136.2 de la Ley General de Seguridad Social, están incluidos los trabajadores por cuenta ajena y los asimilados, ¿vale? Por ejemplo, podemos nombrar los trabajadores incluidos en el sistema especial para empleadas de hogar y en el sistema especial para trabajadores agrarios, también trabajadores por cuenta ajena, en los socios trabajadores de las sociedades de capital, ¿vale? Aun cuando sean miembros de su órgano de administración. También podemos contar con que estén incluidos en el régimen general de seguridad social como asimilados a trabajadores por cuenta ajena, los consejeros y administraciones de las sociedades de capital. Quiero que sepáis que estos consejeros y estos administradores van a quedar excluidos de esta protección por desempleo y del Fondo de Garantía Salarial. No lo he puesto aquí en las presentaciones, pero quiero que lo tengáis en cuenta. También los socios trabajadores de las sociedades laborales y también están incluidos como asimilados a trabajadores por cuenta ajena todos los socios trabajadores de las sociedades laborales. También estos socios trabajadores van a quedar excluidos de esta protección por desempleo. Incluidos también el personal que está contratado al servicio de las notarías, los registros de la propiedad o similares. Están incluidos también aquellos trabajadores que van a realizar operaciones de manipulación, empaquetado, envasado y comercialización del plátano, ¿vale? Cualquier tipo de asociación o agrupación quedan incluidas las cooperativas en las distintas clases. También están incluidas las personas que presten servicios retribuidos en entidades o instituciones de carácter benéfico social. También los laicos o seglares que presten servicios retribuidos en los establecimientos o dependencias de las entidades o instituciones eclesiásticas. También los conductores de vehículos de turismo al servicio de particulares. El personal civil no funcionario de las administraciones públicas. El personal funcionario al servicio, funcionarios del Estado transferidos a las comunidades autónomas. Los altos cargos de las administraciones públicas, los miembros de las corporaciones locales y los miembros de las juntas generales de los territorios históricos forales, los cargos representativos de las organizaciones sindicales Y aunque no lo he puesto, quiero que sepáis que también están incluidos pues las personas que por razón de su actividad sean objetos de asimilación prevista en el apartado 1, ¿vale? ¿Quiénes no están incluidos? Los no incluidos están especificados en el artículo 137 de la Ley General de Seguridad Social y no están incluidos en el régimen general los que cito a continuación, como son los trabajos que se ejecuten ocasionalmente mediante los servicios llamados amistosos, benévolos o de buena vecindad. Tampoco están incluidos aquellos trabajos que den lugar a su inclusión en alguno de los regímenes especiales de la Seguridad Social. Y tampoco están incluidos en el régimen general los realizados por los profesores universitarios y por el personal licenciado sanitario de mérito. Quiero que sepáis que esta lectura tiene que ser detenida porque normalmente sí que suelen salir muchas preguntas para que sepáis y que sepamos qué trabajos y qué trabajadores están incluidos en el régimen general de seguridad social. ¿Vale? Una vez vemos el campo de aplicación, es decir, pues las personas incluidas en el sistema de seguridad social, quiénes son estos beneficiarios, vamos a pasar a hablar de las relaciones jurídicas de seguridad social, ¿vale? Vamos a hablar específicamente, vamos a hablar de la inscripción de empresas, vamos a hablar de la afiliación, vamos a hablar del alta, la baja de los trabajadores y finalizaremos con las normas comunes de aplicación a todas ellas, ¿vale? La inscripción de empresas es un acto donde se encuadra mediante el que la empresa se declara centro de imputaciones de responsabilidades y obligaciones frente a la seguridad social. ¿Cuándo tienen que inscribir los empresarios las empresas? Pues el momento y el organismo competente. Quiero que sepáis que es la inscripción es requisito previo e indispensable al inicio de la actividad y se va a efectuar ante la Tesorería General de la Seguridad Social en el registro de empresarios. Efectos de la inscripción. Hay la asignación de un número de inscripción que va a tener valor en todo el territorio nacional, ¿vale? Y va a servir de cuenta de cotización a efectos de financiación. ¿Quién va a ser el competente para la tramitación de la inscripción y también cómo reconocer el derecho a la afiliación, el alta y la baja de quién es? Pues la Tesorería General de la Seguridad Social a través de las direcciones provinciales o administraciones, ¿vale? Y que es un empresario, como ya venís muchos de Derecho del Trabajo, quiero que sepáis que los empresarios es la persona física o jurídica o entidad sin personalidad pública o privada por cuya cuenta trabajan los trabajadores por cuenta ajena y los asimilados, ¿vale? Estos han de solicitar su inscripción de la empresa en el régimen general haciendo constar la entidad gestora o la mutua, ¿vale? Porque no sé si recordáis que la semana pasada hablábamos de las entidades gestoras y vimos que el empresario puede optar con la entidad gestora, el INS o la mutua, ¿vale? Accidente de trabajo o enfermedad profesional, que tenga que asumir la protección de las contingencias profesionales del personal a su servicio, ¿de acuerdo? Y también la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, ¿de acuerdo? Una vez vemos esto, vemos que una vez el empresario hace la inscripción de la empresa, hay un plazo de subsanación de errores en caso de solicitud de inscripción incompleta. Y van a tener 10 días para la subsanación por falta y para que acompañen los documentos preceptivos, ¿vale? Los empresarios deben comunicar obligatoriamente las variaciones que se produzcan de estos datos facilitados en el plazo de 6 días, ¿vale? Contados a partir de la fecha en que se produzca. ¿Qué pasa si la variación de los datos es por un cambio de entidad, ¿vale? El que os he comentado que cubra las contingencias profesionales. Pues el documento y la variación se tiene que presentar con una antelación de 10 días naturales a su efectividad. Aquí las presentaciones ya pasan menos. Bueno, no pasa nada. El empresario también dice que aunque su actividad no esté motivada por ánimo de lucro, quiero que sepáis que es toda persona física o jurídica o entidad sin personalidad jurídica, pública o privada, por cuya cuenta trabajes los trabajadores por cuenta ajena y asimilado. Bueno, también quiero que sepáis que los empresarios, vamos a hablar ahora de la siguiente relación jurídica, la afiliación de los trabajadores o alta inicial, ¿vale? Una vez se hayan inscrito los empresarios, están obligados a solicitar a las direcciones provinciales de la Tesorería General o Seguridad Social o Administración de las mismas de la provincia en que se encuentre abierta la cuenta de cotización, ¿vale? La afiliación a la Seguridad Social de los trabajadores que ingresen a su servicio. La obligación es única, la afiliación es obligatoria y única para toda la vida del afiliado y para todo el sistema de la Seguridad Social exclusiva, ¿vale? Se formula con anterioridad a la prestación de los del servicio, ¿vale? Y en modelo oficial, y esta afiliación implica el alta inicial en el régimen general, ¿vale? ¿El alta cómo puede ser? Pues el alta puede ser inicial o sucesiva, ¿de acuerdo? ¿Sabéis lo que es el alta inicial? Sí, bueno, pues una vez afiliado la Tesorería General de la Seguridad Social, asigna un número de la Seguridad Social al trabajador por cuenta ajena o asimilado para que sea identificado por el mismo en todas las relaciones que tenga con la Seguridad Social como afiliado y en alta. El carácter es vitalicio. Solamente hay que solicitarla la primera vez que el sujeto se incorpora al sistema y es válido para todo el territorio del Estado. ¿Qué más deciros? Que el alta de los trabajadores puede ser inicial o sucesiva, esto lo hemos comentado, se tiene que efectuar antes de la iniciación de la prestación de los servicios, sin que en ningún caso pueda efectuarse antes de los 60 días naturales anteriores al previsto para la iniciación de la misma. El encuadramiento es múltiple. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a solicitar tantas altas como trabajos desempeñe el trabajador, cuando ejercite simultáneamente distintas actividades o la misma, pero en condiciones o formas diferentes, van a dar lugar su inclusión si el trabajador está ejercitando el trabajo simultáneamente en el mismo régimen, se considerará al trabajador pluriempleado. Y si el trabajador está ejercitando el trabajo simultáneamente con distintas actividades en diferentes regímenes, se considerará que el trabajador está pluriempleado, ¿vale? La iniciación del periodo de prueba a efectos de la promoción de altas y bajas se va a considerar como iniciación de la prestación de servicios, ¿vale? Y no va a tener la consideración de cese a efectos de causar la baja correspondiente a la situación de incapacidad temporal ni las asimiladas al alta. ¿Qué pasa si el empresario incumple y no da de alta a los trabajadores? Pues sin perjuicio de todas las responsabilidades en las que incurra y el régimen sancionador, se podrá dar de alta a los trabajadores a instancia del propio trabajador o también, si ha habido una denuncia en inspección de trabajo, lo podrá hacer de oficio la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o administraciones de la misma, ¿vale? Y ahora lo que vamos a comentar son el alta de los trabajadores. Vamos a ver qué tipos de alta hay, ¿vale? En primer lugar, tenemos el alta ordinaria, que es la que os he comentado. Y otro alta es el alta de pleno derecho. ¿Qué es el alta de pleno derecho? Imaginad que el empresario no da de alta a los trabajadores y el trabajador sufre un accidente de trabajo, ¿vale? Pues aquí el trabajador se dice que está en alta de pleno derecho. ¿Por qué? Porque realmente la entidad gestora o la mutua va, o bueno, la entidad gestora va a asumir el pago de estas prestaciones, pero luego repetirá contra el empresario y con el régimen sancionador y con las responsabilidades que tenga. Por esto nos dice que esta segunda alta de pleno derecho es cuando el empresario incumpla con la obligación de dar de alta a los trabajadores y se considera al trabajador en situación de alta a efectos de accidente de trabajo, enfermedad profesional, desempleo, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, asistencia sanitaria por enfermedad común, maternidad y accidente no laboral, ¿vale? Otro tipo de alta es el alta especial, ¿vale? ¿Cuándo es alta especial? Pues cuando el trabajador esté en huelga o haya un cierre patronal, aquí el trabajador permanece en situación de alta especial, ¿vale? Y en estos momentos se suspende la obligación de cotizar, ¿vale? Más tarde veremos que he puesto un apartado destinado al convenio especial. Y el convenio especial quiere decir que los trabajadores van a poder suscribir con la tesorería pues este convenio especial para completar estas bases de cotización que se correspondan con las contingencias de incapacidad permanente y muerte y supervivencia que se deriven de esta enfermedad común y el accidente no laboral. ¿De acuerdo? Pero de esto ya hablaremos más tarde. Y luego, otro tipo de alta, que de la que vamos a hablar a continuación, es situación asimilada al alta, ¿vale? Es, imaginaros que en los casos de suspensión del contrato de trabajo, en los cuales el trabajador no presta su servicio y el empresario no retribuye la prestación de servicio, pues aquí se considera al trabajador en situación asimilada al alta. Pero el artículo, bueno, en la Ley General de la Seguridad Social nos indica qué es lo que se consideran situaciones asimiladas al alta, ¿vale? Aquí vemos que cuando el trabajador, pese a no prestar servicios, pues conserva latente su relación jurídica con el sistema de seguridad social. ¿Qué se consideran situaciones asimiladas al alta? En primer lugar, como están expuestas, son mientras pensar cuando el trabajador durante un periodo correspondiente a las vacaciones anuales, si no las ha disfrutado y se las han retribuido, ¿vale? Con anterioridad a la finalización del contrato. Esto es una situación asimilada al alta. También se considera trabajador asimilado al alta una situación legal de desempleo, total o subsidiado, y la de paro involuntario. También se considera situación asimilada al alta la excedencia forzosa, también la incapacidad temporal, una vez se haya extinguido el contrato, y también la prórroga de efectos de esta incapacidad temporal. También se considera situación asimilada al alta cuando el trabajador permanezca en excedencia por cuidado de hijos, de menor acogido o de otros familiares, maternidad y riesgo durante el embarazo, ¿vale? ¿Qué más? También se considera situación asimilada al alta cuando se haya suspendido el contrato por servicio militar o prestación social sustitutoria. También cuando el trabajador se ha trasladado por la empresa fuera de lo que es el territorio nacional. Y también se consideran situaciones asimiladas al alta aquellos trabajadores que suscriban convenio especial con la Administración de la Seguridad Social. También se considera situación asimilada al alta los periodos de inactividad entre trabajos de temporada, los periodos de prisión sufridos como consecuencia de unos supuestos contemplados en la Ley 46 del 97, también la situación del trabajador que tenga pendiente resolución judicial por despido improcedente o nulo, los trabajadores afectados por el síndrome del aceite tóxico, ¿vale? Que hayan incurrido a efectos de las pensiones de jubilación y de incapacidad permanente o muerte y supervivencia derivadas de estas contingencias comunes. También se considera situación asimilada al alta, la situación de aquellos trabajadores que no se encuentran en alta ni en ninguna de las situaciones asimiladas porque hayan prestado, ¿vale?, unos trabajos, hayan estado en unos puestos de trabajo que ofrecieran estos riesgos de enfermedad profesional. Y también se consideran situaciones asimiladas al alta los trabajadores afectados de un plan de reconversión industrial. Y para finalizar con las relaciones jurídicas, vamos a hablar de la baja de los trabajadores. La baja de los trabajadores es cuando un trabajador desde la empresa deje de prestar servicios, cuando se traslade a un centro del mismo empresario en diferente provincia y cambie de centro de trabajo con código de cuenta diferente. Aquí es cuando vemos que el empresario tiene que causar la baja de los trabajadores. ¿A quién tiene que comunicarlo? Pues el empresario deberá de comunicar la baja de los trabajadores a la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o Administración de la misma en el modelo oficial. ¿Cuándo tiene que comunicar esta baja a la Tesorería? Pues a los 6 días naturales siguientes al cese. Cuando el trabajador está de baja, hablamos de baja, no de incapacidad temporal, se extingue la obligación de cotizar. ¿Qué pasa cuando el empresario incumple con la obligación de dar de baja a los trabajadores? Pues lo podrá hacer a instancia el mismo trabajador o también lo puede hacer de oficio la Tesorería General de la Seguridad Social. Y hay ahora unas normas comunes que se aplican a todas las relaciones jurídicas, ¿vale? Las altas y las bajas instrumentadas por medios técnicos van a tener la misma validez y la misma eficacia que las solicitudes presentadas mediante los documentos, ¿de acuerdo? Siempre, por supuesto, tiene que quedar garantizada que estos documentos son auténticos, ¿vale?, íntegros y se tienen que conservar. El plazo de subsanación de las solicitudes de altas y bajas son de 10 días, ¿vale? ¿Qué pasa si no se han, el empresario no ha subsanado los defectos? Pues se va a considerar al empresario por desistido. Pero la variación de datos de los trabajadores sobre la afiliación, altas y bajas, se va a practicar en un plazo de 3 días naturales a aquel que se produzca la variación y siempre en modelo oficial. ¿Se pueden presentar solicitudes en plazos distintos a los previstos? ¿Y se puede revocar? Sí, siempre con la autorización del director general de la Tesorería General de la Seguridad Social, ¿vale? La obligación del empresario de conservar la documentación sobre inscripción, afiliación, altas y bajas y comunicación de variación de datos tiene un periodo mínimo de 4 años, ¿vale? Y los procedimientos relativos a la inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas, sin que exista resolución expresa en plazo, se le considera estimada por silencio positivo. ¿De acuerdo? A ver. Dice, una duda. Tengo una duda. En caso de pluriempleo o pluriactividad, ¿es solo en jornada parcial para computar entre todas una jornada completa? Por ejemplo, ¿vale? Sí, porque sabemos que en Derecho del Trabajo vimos que había una jornada máxima y esa jornada máxima no se puede superar. ¿Vale? Continuamos. Convenio especial de la Seguridad Social. ¿Vale? Es un acuerdo que se ha suscrito voluntariamente por el interesado, por la Tesorería General de la Seguridad Social, con el fin de generar, mantener o ampliar en determinadas situaciones, pues el derecho a las prestaciones de la Seguridad Social. Os he comentado antes, ¿vale?, el tema de cuando un trabajador está en huelga y se suspende la obligación de cotizar, pues Lo dicho, ¿vale? Es obligatorio para el mismo trabajador que abone a su exclusivo cargo las cuotas que correspondan. ¿Por qué? Porque ya miraremos cuando hablemos de las cotizaciones a quien les corresponde la cotización. ¿De acuerdo? El objetivo, ya lo hemos dicho, cotizar al régimen de la seguridad social que corresponda. ¿Qué es lo que se pretende? Pues cubrir las situaciones derivadas de contingencias comunes, no las profesionales, ¿vale? ¿Cuáles están excluidas? Pues los subsidios relacionados con la incapacidad temporal, nacimiento y cuidado del menor, el ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, cotización, la protección por desempleo, fondo de garantía salarial y formación profesional, solo cuando cumple su acción protectora, ¿vale? ¿Qué más? Los requisitos que tiene que tener. Pues tiene que tener cubierto un periodo mínimo de cotización de 1.080 días en los 12 años inmediatamente anteriores a la baja en el régimen de seguridad social. Suscripción. Se suscribe entre la Tesorería General de la Seguridad Social y el interesado. La notificación por la Tesorería General de la Seguridad Social sobre la procedencia de celebrar el convenio especial solicitado por el interesado deberá producirse dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro de la Dirección Provincial o Administración de la misma. Los efectos. Si la solicitud se presenta dentro de los 90 días siguientes naturales siguientes a la fecha del cese de actividad, surtirá efecto desde el día siguiente a la baja. Y creo que dicen, ¿cuándo se va a suspender? Pues el convenio especial quedará suspendido durante los periodos de actividad del trabajador o asimilado que lo hubiera suscrito cuando los mismos, tanto si tienen carácter continuo como discontinuo, determinen su encuadramiento en el campo de aplicación. ¿Y cuándo se va a extinguir? Pues el convenio especial se va a extinguir por las causas relacionadas en el artículo 10.2 de la orden TAS del 2003, ¿vale? Porque el interesado no haya quedado comprendido por la realización de actividad en el campo de aplicación del mismo régimen general de la seguridad social, ¿vale? También por adquirir pluriactividad, salvo que el interesado manifieste expresamente lo contrario, ¿vale? También por adquirir el interesado la condición de pensionista por jubilación o de incapacidad permanente en cualquiera de los regímenes del sistema de seguridad social. También por falta de abono de las cuotas correspondientes a 3 mensuales consecutivas. Por fallecimiento del interesado. También se puede extinguir por decisión del interesado comunicada por escrito o por medios técnicos a la dirección provincial. Y finaliza el precepto señalando que no se va a extinguir el convenio especial por desplazamiento del suscriptor al extranjero, aunque este desplazamiento supere el plazo de los 90 días, ¿vale? De las modalidades del convenio especial no he puesto nada porque si no me extendería demasiado. Y lo que sí que vamos a hablar es de la financiación y el régimen económico de la seguridad social. Porque es importante, porque quiero que sepáis que para que la seguridad social pueda hacer frente a todas las prestaciones, ¿vale? En el caso de que el riesgo se actualice en contingencia, imaginaros un trabajador cuando tiene que recibir prestaciones por contingencias comunes o contingencias profesionales, pues el sistema de la seguridad social pues necesita unos recursos. ¿De dónde provienen estos recursos? Pues básicamente van a provenir de las cuotas que el empresario o el trabajador, por cuenta ajena, pues efectúan en el sistema de seguridad social, ¿vale? Y vamos a hablar de la cotización, ¿vale? En primer lugar, quiero que sepáis que la cotización nace con el comienzo de la prestación del trabajo, incluido el periodo de prueba. La obligación se mantiene por todo el periodo en el que el trabajador o asimilado está en alta en el régimen general de la seguridad social o preste sus servicios, aunque estos tengan un carácter discontinuo. La obligación de cotizar subsiste en las situaciones de incapacidad temporal, ¿vale? Maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, situaciones de cumplimiento de deberes de carácter público, desempeños de cargos de representación sindical, si no dan lugar a excedencias, convenio especial, desempleo contributivo y asistencial, ¿vale? La obligación se suspende respecto de los trabajadores por cuenta ajena en los casos de huelga y cierre patronal. Bueno, lo que no, aquí cuando hablamos de la maternidad, quiero que tengáis en cuenta que el artículo 166.4 es que no lo he modificado, ¿vale? Quiero que sepáis que es la incapacidad temporal cualquiera que sea su causa, ¿vale? Nacimiento, el de cuidado del menor, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia, situaciones de cumplimiento de deberes y desempeño de cargos sindical. Y las cuotas correspondientes a la situación de incapacidad temporal de maternidad y de paternidad, de riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la lactancia natural, también serán computables a efectos de los distintos periodos previstos en la cotización, ¿vale? La obligación se extingue con la solicitud en regla ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social. Y importante, porque esto también suele caer mucho en los exámenes, vamos a hablar de los elementos de la obligación de cotizar, ¿vale? Los elementos de la obligación de cotizar son los sujetos y el objeto. Los sujetos de la obligación de cotizar son el sujeto activo, que es la Tesorería General de la Seguridad Social, y el sujeto pasivo, que son tanto los sujetos obligados como los sujetos responsables. Los sujetos obligados, en casos de contingencias comunes, son los trabajadores y los empresarios. Y las contingencias profesionales son los empresarios. ¿Y quiénes son los sujetos responsables? El sujeto pasivo es el empresario, porque va a tener que ingresar las aportaciones propias y la de los trabajadores, ¿vale? El objeto de la obligación de cotizar, ¿cuál es? Pues el objeto de la obligación de cotizar es la cuota, ¿vale? La cuota va a expresar el importe exacto a ingresar por el empresario directamente en la Tesorería General de la Seguridad Social o a través de las entidades concertadas. ¿Cómo se va a determinar la cuota a ingresar? Pues se va a determinar aplicando a la base de cotización, ¿vale? Un tipo de cotización, pero quiero que sepáis que este tipo está fijado en las normas de cotización, ¿vale? Y se van a deducir en su caso lo que son las bonificaciones o las reducciones aplicables. ¿Qué más? La base de cotización es la cantidad que se fije en la relación con los salarios percibidos sobre la que gira la cuota de la Seguridad Social a ingresar, ¿vale? La base de cotización por contingencias comunes, quiero que sepáis que para su determinación se establecen unos topes máximos y mínimos en las leyes de presupuestos generales del Estado. Las bases de cotización por contingencias comunes, por contingencias profesionales y conceptos de recaudación conjunto son desempleo, fondos de garantía salarial y fondos de formación profesional, ¿vale? ¿Qué más deciros? Tipo de cotización, ¿vale? El tipo de cotización es el porcentaje a aplicar a la base de cotización para determinar la cuota a ingresar. Tiene carácter único para todo el ámbito de protección del régimen general y no puede ser objeto de fraccionamiento, salvo supuestos excepcionales. ¿Cuántas clases de cotización hay? Pues está el tipo de cotización por contingencias comunes, uno para la empresa y otro para los trabajadores. Hay un tipo de cotización por contingencias profesionales, ¿vale?, que se efectúa con sujeción no a tipos sino a primas, que van a tener todos los efectos, la condición de cuotas de la Seguridad Social y que van a poder ser diferenciadas para las distintas actividades, industrias y tareas. Y los supuestos especiales de primas están las primas adicionales y las primas reducidas o aumentadas. Las primas adicionales, ¿vale?, son aquellas empresas que ofrezcan riesgos de enfermedades profesionales en relación a la peligrosidad de la industria o clase de trabajo, y las primas reducidas o aumentadas para el supuesto de empresas que distingan, por ejemplo, el empleo de medios eficaces de prevención, etcétera, ¿vale? Aparte de las reglas, creo que sepáis que existen otras específicas de cotización. Por ejemplo, para desempleo, las cuotas de recaudación conjunta, creo que no las he puesto en las presentaciones, pero, por ejemplo, las de desempleo, a cargo del empresario y del trabajador, en el 2020, el empresario es un 5,50 y el trabajador un 1,55 del total, ¿vale? Esta recaudación conjunta es de 7,05. Con respecto al Fondo de Garantía Salarial, lo que es el FOGASA, va solamente a cargo del empresario y en el 2020 quiero que sepáis que es de un 0,20%. Con respecto a la formación profesional, quiero que sepáis también que es una recaudación conjunta a cargo del trabajador y del empresario. Y para título ilustrativo, como bien nos dice nuestro libro, es para el 2020, el empresario cotizará con un 0,6% y el trabajador con un 0,10%. La recaudación conjunta sería de un 0,70%. Y las cuotas se ingresan por mensualidades naturales completas, ¿vale? Durante el mes siguiente al devengo, según lo determina el artículo 17. Una vez hemos hablado del tipo de cotización, las cotizaciones conjuntas, vamos a hablar de la recaudación de la cotización, ¿vale? Regulada en los artículos 21 a 41 de la Ley General de Seguridad Social. Quiero que sepáis que la Tesorería General de la Seguridad Social es caja única del sistema de seguridad social, ¿vale? Va a llevar efecto lo que es la gestión recaudatoria y la liquidatoria, tanto en el momento voluntario como en el ejecutivo. La recaudación en periodo voluntario, los sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar deberán efectuar su liquidación y pago con sujeción a las formalidades o por los medios electrónicos, informáticos y telemáticos, ¿vale? La recaudación en vía ejecutiva, una vez se han finalizado los plazos señalados en las reclamaciones de deuda, sin que ésta se hubiera hecho efectiva, se va a iniciar automáticamente de oficio el procedimiento de apremio, ¿vale? Con el recargo correspondiente, por supuesto. Y ahora, la financiación y el patrimonio de la Seguridad Social. El patrimonio de la Seguridad Social es el único afecto a sus fines, es distinto del patrimonio del Estado, está constituido por las cuotas, los bienes, derechos, acciones y recursos de cualquier otro género de la Seguridad Social. La titularidad es la Tesorería General de la Seguridad Social y los bienes y derechos son inembargables. ¿De acuerdo? Yo creo que hasta aquí, cualquier tema que queráis ampliar, pensad que nosotros solamente tenemos 50 minutos. Hasta aquí van mis presentaciones y lo que sí que vamos a hacer, como todas las tutorías, vamos a realizar una serie de preguntas
a modo de concretar lo que es el tema que espero que os facilite el examen, porque sabemos que es tipo test. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con las preguntas y yo daré la respuesta correspondiente. Por campo de aplicación, ¿qué es lo que se entiende? Pues las personas incluidas en el sistema de seguridad social y también los beneficiarios de la protección dispensada por el Estado frente a las contingencias y situaciones de necesidad que el legislador establezca. ¿Quiénes están obligatoriamente incluidos en el régimen general de la seguridad social? Pues los trabajadores por cuenta ajena y los asimilados. Como excepción de trabajadores incluidos en el régimen general de seguridad social, entre otros, serían los trabajadores que por razón de su actividad marítimo-pesquera corresponda a su inclusión en el régimen especial de los trabajadores del mar. El artículo 137 de la Ley General de Seguridad Social nos indica que no están incluidos en el régimen general de seguridad social, pues, en primer lugar, los trabajos que se ejecuten ocasionalmente mediante los servicios llamados amistosos, benévolos o de buena vecindad, tampoco, y los que den lugar a su inclusión en alguno de los regímenes especiales, tampoco están incluidos los realizados por los profesores universitarios y por el personal licenciado, sanitario y emérito. ¿De acuerdo? ¿Quién tiene competencia para la tramitación de la inscripción, así como para reconocer el derecho a la afiliación, el alta y la baja de los trabajadores? ¿Quién la tiene encomendada? Pues la Tesorería General de la Seguridad Social a través de sus direcciones provinciales y administraciones. ¿Qué es lo que se considera empresario? Pues empresario está considerado toda la persona natural o jurídica, pública o privada, por cuya cuenta trabajen las personas incluidas en el artículo 136. ¿Vale? Seguimos. Según el artículo 138 de la Ley General de Seguridad Social, los empresarios, como requisito previo e indispensable a la iniciación de sus actividades, pues tienen que solicitar su inscripción en el régimen general y tienen que hacer constar la entidad gestora o MATEP que haya de asumir la protección de estas contingencias profesionales del personal a su servicio. También la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, ¿vale? Se tiene que inscribir ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de Seguridad Social o administración de la misma en cuyo ámbito radique el domicilio de la empresa. ¿Cuál es el plazo de subsanación de los errores en caso de solicitud de inscripción incompleta? Pues van a tener 10 días para que se subsane la falta o se acompañen los documentos preceptivos, ¿vale? Los empresarios dicen que deben de comunicar obligatoriamente las variaciones que se produzcan de los datos facilitados. ¿Qué plazo van a tener? Pues un plazo de 6 días contados a partir de la fecha en que se produzcan, ¿vale? En el caso de que la variación sea por cambio de entidad que cubra las contingencias profesionales, el documento o declaración acreditativa de la nueva opción y comunicación del cese anterior se va a presentar con una antelación de 10 días naturales a su efectividad, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de la afiliación, ¿vale? El artículo 139 de la Ley General de Seguridad Social dice que los empresarios inscritos están obligados a solicitar a las direcciones provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social o administraciones de la misma en la provincia en que se encuentren abierta la cuenta de cotización la afiliación a la Seguridad Social de los trabajadores que ingresen a su servicio y que no estén previamente afiliados. La afiliación es obligatoria, única para toda la vida del afiliado y para todo el sistema de seguridad social. Y también la otra característica es que es exclusiva, ¿vale? ¿Qué pasa si el empresario incumple con su obligación de afiliar? O sea, de la afiliación inicial. Pues se puede producir a instancia del trabajador, pero lo que os he dicho, o de oficio por la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o Administración de la misma. Cuando actúe la acción inspectora, siempre, por supuesto, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar y del régimen sancionador a aplicar. La afiliación solicitada fuera de plazo por el empresario, es importante que sepamos que no tendrá efecto retroactivo alguno. Una vez afiliado, la Tesorería General de la Seguridad Social pues va a asignar un número de la Seguridad Social al trabajador por cuenta ajena o asimilado, ¿vale? Para que sea identificado, para que este sea identificado por el mismo en las relaciones con la Seguridad Social, como afiliado y en alta, ¿vale? El carácter es vitalicio y válido para todo el territorio nacional. Esto es referente a la afiliación. ¿Qué pasa con el alta? Bueno, quiero que sepáis que la afiliación inicial del trabajador implica su alta. Y lo que vamos a hablar ahora es del alta. El alta puede ser inicial o sucesiva. Y la solicitud de alta tiene que producirse antes de la iniciación de la prestación de servicios sin que pueda efectuarse antes de los 60 días naturales anteriores al previsto para la iniciación de la misma, ¿vale? ¿Qué pasa ahora sí cuando una persona ejercita simultáneamente distintas actividades o la misma actividad pero en condiciones o formas diferentes que dieren lugar a su inclusión en diferentes regímenes? Pues si está en diferentes regímenes, el trabajador se considerará que está tiene pluriactividad. ¿Qué pasa cuando una persona ejercita simultáneamente distintas actividades o la misma actividad, pero en condiciones o formas diferentes que dieren lugar a su inclusión en el mismo régimen? Pues se considerará que el trabajador está pluriempleado, ¿vale? Y cuando una persona se encuentra en una situación de pluriactividad o pluriempleo, su encuadramiento, ¿qué decimos? Pues que el encuadramiento será múltiple, ¿vale? Y se tiene que solicitar tantas altas como trabajos desempeñe el trabajador. A efectos de las promociones de altas y bajas de los trabajadores, la iniciación del periodo de prueba, ¿qué es lo que, cómo se considera? Pues se considera como iniciación de la prestación de servicios y no va a tener la consideración de cese a efectos de causar la baja correspondiente, la situación de incapacidad temporal ni aquellas otras asimiladas al alta en las que se mantenga la obligación de cotizar por parte del empresario, ¿vale? En caso de incumplimiento por parte del empresario de la obligación de dar de alta, sin perjuicio, como siempre, de las responsabilidades en las que incurre el empresario y del régimen sancionador aplicable, el alta se puede practicar tanto a instancia del trabajador como de oficio, ¿vale? Y hablando de las altas, pues junto al alta ordinaria, el ordenamiento jurídico prevé otras figuras, ¿vale? Que consiste en cuando considera al trabajador en situación de alta a efectos de accidente de trabajo o enfermedad profesional, desempleo, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, ¿vale? Y se considera esta alta, es el alta de pleno derecho. Otro tipo de alta es el alta especial, que es donde se suspende la obligación de cotizar, es en los casos de huelga y cierre patronal, ¿vale? Y aparte de las figuras de alta, alta de pleno derecho y alta especial, se prevé una cuarta, que es aquella en la que el trabajador, pese a no prestar sus servicios o la actividad que determina su encuadramiento en el sistema, ya sea temporal o definitivo, conserva latente su relación jurídica con la Seguridad Social. Esto es la situación asimilada al alta, ¿vale? Pero quiero que sepáis que el respecto, el alcance y las condiciones serán las que reglamentariamente se establezcan. Hemos hablado del alta y ahora vamos a hablar de la baja o del cese de la empresa, ¿vale? Pues cuando un trabajador cesa en la empresa, deja de prestar sus servicios, el empresario deberá de comunicarlo también a la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o Administración de la misma, ¿vale? Esa comunicación es lo que se denomina baja o dar de baja, ¿vale? Y ha de efectuarse en el modelo oficial dentro del plazo de los 3 días siguientes al cese en el trabajo, ¿vale? El empresario va a tener la obligación de dar de baja cuando traslade al trabajador a un centro de trabajo diferente, o sea, del mismo empresario pero en diferente provincia, pues efectivamente sí que tendrá que dar de baja al trabajador, ¿vale? El empresario también debe de promover la baja y el alta del trabajador aún dentro de la misma provincia cuando cambie de centro de trabajo y se trate de un código de cuenta diferente, ¿vale? Porque si es dentro del mismo dentro de la misma cuenta de cotización, pues no será necesario, ¿vale? La situación de incapacidad temporal ni de aquellas otras asimiladas al alta en las que se mantenga la obligación de cotizar no van a tener consideración de cese a efectos de causar la baja correspondiente. La obligación de conservar por un periodo los documentos relativos a la inscripción, afiliación y baja de sus trabajadores, así como la comunicación de variación de datos, son de 4 años, ¿vale? El plazo de subsanación de las solicitudes de altas y bajas es de 10 días, ¿vale? Pero la variación de datos de los trabajadores sobre afiliación, altas y bajas, deberá practicarse en un plazo de 3 días, ¿vale? Naturales, aquel en que se produzca esta variación. Hemos hablado el cese y ahora vamos a continuar hablando del convenio especial, ¿vale? El convenio especial es un acuerdo suscrito voluntariamente por el interesado con la Tesorería General de la Seguridad Social con el fin de generar, mantener o ampliar en determinadas situaciones el derecho a las prestaciones de la Seguridad Social, siendo para ello obligatorio que el mismo abone a su exclusivo cargo las cuotas que correspondan. En virtud, se considera al suscriptor en alta o situación asimilada a la del alta en el régimen general de la Seguridad Social que corresponda. ¿Cuál es el objetivo? Pues, entre otros, cubrir las situaciones derivadas de contingencias comunes menos los subsidios relacionados con el nacimiento, riesgo durante el embarazo, cuidado del menor, etcétera. ¿Qué requisitos generales son necesarios para poder suscribir el convenio especial? El requisito general es tener cubierto un periodo mínimo de cotización de 1.080 días en los 12 años inmediatamente anteriores a la baja en el régimen general de que se trate, ¿vale? Dejamos el convenio especial y vamos a pasar a los elementos de la obligación de cotizar. Los elementos son sujetos y objetos. Los sujetos de la obligación de cotizar, sujeto activo y sujeto pasivo. El sujeto activo de la obligación de cotizar es la tesorería, ¿vale? Y dentro de los sujetos pasivos tenemos que distinguir los sujetos obligados y los sujetos responsables. Los sujetos ¿El sujeto responsable quién es? Pues el empresario, que es el que va a ingresar las aportaciones propias y la de los trabajadores en su totalidad. Y los sujetos obligados pues son los trabajadores por cuenta ajena y los asimilados comprendidos en el campo de aplicación y los empresarios cuya cuenta trabajen, ¿vale? El objeto de la obligación de cotizar es la cuota. ¿Y la cuota cómo se determina? Pues aplicando a la base de cotización un tipo de cotización deducidas, en su caso, las bonificaciones o las reducciones aplicables. La base de cotización es la cantidad fijada en relación con los salarios percibidos sobre la que gira la cuota de la seguridad social a ingresar. Esto es la base de cotización, ¿vale? Para determinar unos topes máximos y mínimos en las leyes de presupuestos generales del Estado son las bases de cotización por contingencias comunes. ¿Y qué porcentaje aplicar a las bases de cotización para determinar la cuota a ingresar? Pues es el tipo de cotización. Y el tipo de cotización, una vez se finalizan los plazos señalados, las reclamaciones de deuda, de lo que vamos a hablar, es de las recaudaciones en vía ejecutiva, ¿vale? Que es una vez se finalizan los plazos señalados en las reclamaciones de deuda en la que se hubiera hecho efectiva, que esto sería el periodo voluntario, cuando se inicia automáticamente de oficio el procedimiento de apremio mediante la emisión de providencia de apremio, en la que se identifica la deuda pendiente de pago con el recargo correspondiente, es lo que se llama recaudación en vía ejecutiva. Y hasta aquí hemos terminado con el capítulo número 5. No sé si tenéis alguna duda, pero lo dicho, cualquier duda podéis planteármela a través del foro de la asignatura. Espero que nos haya sido muy pesada la clase y nos vemos la semana que viene. Hablaremos del tema 6 y del tema 7. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos la semana que viene. Gracias.